Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Sentinelrockclub.com. Sentinel. Centro de actividades musicales. Sala de conciertos. Radio programada para grupos de Vizcaya. Local Hits. Sentinel Televisión. Grabación de videoclips. Organización del Musicasoca. Y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy estamos a 20 de septiembre del año 2014. Nueva sesión de rock, de heavy metal en todas sus variantes, basándonos en la actualidad, en próximos conciertos, en conciertos que acaban de pasar por nuestra zona y que os contaremos cuáles fueron las vivencias, como Jim Jones en Review, que estuvieron en su gira de despedida en Bilbao el pasado miércoles. Como no, también nuevos lanzamientos que se nos siguen acumulando, que siguen llegando muchos, que sigue habiendo mucha actividad en torno a nuestra música. También, como suele ser habitual, una entrevista, siempre intentando apoyar lo que están haciendo las bandas. Y algunas de ellas tan legendarias como la que hoy será protagonista en el programa, Lagas, desde Guipúzcoa. Están ahora mismo de actualidad porque celebran su 20 aniversario con un nuevo lanzamiento, aún no editado. El lanzamiento de 20 aniversario está inminente, pero sí que tenemos ya en nuestro poder algunos temas que nos anticiparon en ese 19. Contenía 4 cortes donde rememoraban algunas de esas canciones que han editado a lo largo de su historia. Una banda que como trabajo oficial realmente solamente tiene uno, editado en el año 2006, Entre el sueño y la traición, pero sí que nos dejaron por el camino desde mediados de los 90 una serie de demos, de canciones, de vivencias que el grupo ha querido revivir, y valga la redundancia, en la actualidad. Creemos que merece mucho la pena apoyar a la banda y destacar todo lo que han hecho, así que por lo tanto vamos a tenerles como banda entrevistada pues a partir de las 11:30, un poquito más tarde tal vez, estaremos contactando con ellos para charlar sobre toda esa larga historia, muchas veces de sinsabores, de realidad, de cruda realidad para lo que es nuestra música, pero también de muy buenos temas que nos fueron dejando por el camino. Así que sin más, vamos a comenzar, y como decimos, muy centrados en lo que es la actualidad en vivo. Se siguen confirmando fechas, y en concreto tendremos actuando por aquí a Turbo Negro en una nueva gira en el mes de diciembre. Jueves 11 estarán en Madrid en la sala Penélope, el viernes 12 estarán en Gijón en la sala Albéniz, el sábado 13 estarán en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz, y el domingo 14 de diciembre en Barcelona en la sala Razzmatazz 2. Nos alegra que volvamos a tener a una de las grandes bandas en directo siempre, Turbo Negro, así que vamos a comenzar directamente con ellos y con uno de sus grandes clásicos, I Got Erection, Turbo Negro. Turbo Negro, para comenzar el programa clásico al canto, anunciando esas próximas esa próxima gira que le traerá por nuestro país. Tenemos abierto el facebook.com/lamiradanegra. Si quieres hacernos algún comentario, puede ser la forma más directa. También lo puedes hacer a través del correo electrónico lamiradanegra@hotmail.com, y también tienes otra vía, que es el teléfono, algo muy tradicional ya, demasiado para cómo han evolucionado los tiempos, pero si quieres, puedes llamarnos al 94 485 16 52. Seguimos, vamos con novedades, con una banda mítica que se formara pues allá por los años 80, lo que pasa que han estado parados durante prácticamente 20 años sin editar al menos nuevo material. Hablamos de los norteamericanos Kix, terminado en X, no confundir con Kiss, que bueno, no tiene absolutamente nada que ver, aunque bueno, esto también es una banda de hard rock. Se formaron, como digo, allá por los años 80, editaron una serie de trabajos. En el año 95 pararon su actividad discográfica y ahora mismo regresan a la actualidad con este nuevo lanzamiento titulado Rock Your Face Off. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues trallazos de rock and roll tan que enganchan tanto como este Can't Stop the Show, Kix. ¡Kix! Una banda que tiene su debut discográfico en el año 81, como he dicho, pero si nos remontamos a sus raíces absolutas, la banda se comenzó a germinarse en el año 77, es decir, unos auténticos clásicos. Después de tener bastante éxito, iba a decir relativo éxito, pero bastante éxito, porque alguno de sus discos, la verdad, que ocupó puestos bastante altos en las listas de ventas, la banda terminó por separarse en el 95. Algunos de sus componentes tuvieron otros proyectos, lo que suele ocurrir en estos casos. En el 2003 regresan de nuevo, pero no habían grabado todavía nada hasta la actualidad, con este trabajo que te acabamos de presentar, cuyo título es Rock Your Face Off, lo nuevo de Kicks. Seguimos con más hard rock. Me ha enganchado bastante también este trabajo de Captain Blackbeard. En esta ocasión hablamos de una banda sueca que tan solo ha editado dos discos, pero la verdad que tiene el aroma de los grandes clásicos. Y hay algunos temas en concreto que es que no puedo resistirme a moverme, me enganchan, me llevan, me atrapan, como es el caso de este Shout dentro de Before Plastic. Así se titula este trabajo, Captain Blackbeard. Ya digo que engancha bastante, Captain Blackbeard, el grupo que acabas de escuchar en La Mirada Negra, comenzando con rock and roll bastante sucio en el caso de Turbo Negro y continuando con un hard rock que tiene también bastante raíz del rock and roll más tradicional. Y ahora vamos a pasarnos al heavy metal también de raíz absolutamente clásica. Es lo que nos proponen los alemanes Stallion, que son una de las bandas que va a estar actuando próximamente con Bullet en ese recomendable tour, en esa gira que les traerá, entre otros lugares por la península, el próximo día 28 de septiembre a la Sala Sonora de Erandio. Es inminente ya esa gira, luego te recuerdo todas las fechas, pero sobre todo recuerda que el 28 de septiembre estarán en esa Sala Sonora de Erandio, por cercanía, nosotros emitimos desde Vizcaya y no pensamos perdernos esa cita. Y junto a los suecos Bullet estarán, como digo, estos alemanes que vamos a empezar a pincharos, que son Stallion y que creo que suenan de maravilla para todo aquel que todavía guarde en sus venas, en lo más profundo de su corazón, el heavy metal más tradicional, ochentero, espídico, rápido y veloz. Aquí tenéis a este grupo muy recomendable, Stallion. Heavies del mundo, ahí tenéis una gira a no perderos. Qué gran cartel de puro heavy metal, esencia ochentera, pero facturado por bandas de la actualidad. De hecho, este grupo que escuchas, Stallion, tan solo tienen este trabajo como obra de debut. Anteriormente presentaban un EP titulado Mountain the World y ahora nos presentan este primer disco oficial de su trayectoria, titulado Rise and Ride, y donde encontramos auténticos zarpazos como el que acabas de escuchar. Junto a ellos, además, estarán también los que vais a empezar a escuchar a continuación, Streaker. En esta ocasión nos vienen desde tierras canadienses y también facturan heavy metal absolutamente clásico, pero yo considero que con mucha calidad y sabiendo lo que se tiene entre manos y sintiéndolo de verdad, y la verdad que facturando también muy buenas canciones, aunque bueno, lo dejo a vuestra disposición. Las fechas son 24 de septiembre Rasmatas 3 Barcelona, 25 de septiembre Valencia Rock City, 26 de septiembre Madrid Sala Live, 27 de septiembre La Casa del Loco Zaragoza y 28 de septiembre Sala Sonora Erandio. Y vamos con otros que estarán en ese cartel, como digo, Streaker, presentándonos en esta ocasión su tercer trabajo discográfico, del cual te ponemos el tema título City of Gold. Bueno, que se nos colaba lo que no queríamos poner, que teníamos aquí un pupurri de temas, pero vamos a ir ahora sí con City of Gold. Siguen sonando Streaker en la mirada negra. noches de puro y buen heavy metal garantizadas en esa gira que traerá a Stallion, a Striker, que acaban de sonar, y a Bullet, que ya que estamos y hemos cogido carrerilla, vamos a recordar todo el cartel y vamos a pinchar también otro de los temas del nuevo trabajo de los suecos. En concreto vamos con este tema que tenemos por aquí recogido, Riding Height, que también se encuentra en Storm of Blaze, lo nuevo de Bullet. Ahí están esas fechas, a no perderse, de verdad, muy recomendado este concierto. Te pillo donde te pille, nosotros iremos el 28 de septiembre a Erandio, pero consulta las fechas y si te pilla cerca, yo creo que es una de las giras más interesantes que tenemos en este otoño, recién entrado el otoño, cuando aparezcan ellos por aquí. Fenomenal banda de heavy metal, Bullet, con la mayor esencia, yo creo, sobre todo de Accent en su sonido, que han pasado por aquí en varias ocasiones, pero no recuerdo si como cabezas de cartel han venido en alguna oportunidad. Sí que compartieron, por ejemplo, prácticamente al mismo nivel cartel con 77 hace algún tiempo, pero ya digo, en esta ocasión ellos son, si miramos un poquito los carteles anunciadores del concierto, la auténtica banda destacada, y está bien si se reclama un relevo generacional, que haya un apoyo para estos grupos nuevos que siguen haciendo el heavy metal de siempre, ese que tampoco hay que buscarle tres pies al gato, que simplemente te gusta, te llega, te engancha, tiene temazos, trallazos que suenan abrumadores como los que hemos puesto en esta ocasión. Recomendable esta gira, como digo. Seguimos, vamos ya con nuestros protagonistas centrales del día de hoy. Vamos a empezar a escuchar a la gente de Lagas, que próximamente, pues como digo, estarán celebrando ese 20 aniversario con un lanzamiento ya inminente. Tienen ya ese repertorio, tienen ya la portada, solamente falta que el trabajo se edite definitivamente. Antes que eso, nos presentaron este EP, este single de adelanto, que nos ofrecía tres temas junto con la intro, y vamos a comenzar por el principio, precisamente. Vamos a empezar con esa intro que se titula Tempus y que da paso a Amarga Traición. Ellos son Lagas. Thank you. una historia de lucha y de buen heavy metal melódico desde que se formaran allá por el año 1993, llamándose entonces Alter Ego. Posteriormente pasarían a llamarse Lagas, editarían algunas maquetas en los años 90. Les costó muchísimo llegar a sacar un primer trabajo discográfico que fue El Sueño y la Traición, y que lo presentamos además aquí en su día. Se terminó por editar en el año 2006, aunque la grabación también pues llevó su tiempo, ¿no? Porque desde que se registró realmente fue en el año 2003, hubo también un impasse bastante largo. Las compañías ya sabemos que no han apoyado, sobre todo ahora menos que nunca, ¿no? En estos últimos años no han apoyado realmente las propuestas de las bandas, y todo es una lucha contracorriente. Pero a pesar de ello, hay bandas que han ido escribiendo su historia, por lo menos su pequeña historia, que yo creo que merece un hueco verdaderamente grande, por lo menos en un programa como es el nuestro, como es La Mirada Negra, que admira muchísimo lo que bandas como Lagas ha podido desempeñar a lo largo de esta trayectoria. Vamos a charlar con ellos porque estamos a puntito de celebrar el 20 aniversario de la formación. De hecho, ya tienen un trabajo preparado e inminente donde se recogen y se regraban algunas de las canciones de su historia, y también nos presentarán algunos temas nuevos. Por lo tanto, consideramos que es un momento importante para volverle a dar salida y para recordar a mucha gente lo que, y para que dar a conocer a otros que tal vez no conozcan su trayectoria, lo que es Lagas y lo que ha hecho a lo largo de todos estos años. Tenemos al otro del teléfono a varios miembros de la banda. Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, muy buenas.
Hola, buenas, Antonio.
Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, lo primero, pues decidnos un poquito quiénes sois los que estáis ahí, para que la gente se haga una idea de con quién hablamos.
Muy bien, Antonio, gracias a ti, lo primero, y decirte que estamos aquí yo, Ángel, guitarrista, Jorge, guitarrista, y Juanma,
cantante.
Bueno, pues como digo, muchísimas gracias y enhorabuena, porque a pesar de todo, a pesar de haber tenido que en muchos momentos dejar de lado la banda, a pesar de haber pues no haber podido dedicar todo el tiempo que se debiera y haber conseguido la repercusión que mereciera una banda como Lagas, al fin y al cabo podemos decir que el grupo sigue vivo, porque ahora mismo estáis aquí celebrando este 20 aniversario.
Sí, bueno, la verdad es que han sido muchos años. Después de, por decirlo de alguna manera, dejarlo en el 2007, tampoco sin una despedida muy clara, pues hace un añito y medio nos reunimos para ver si podíamos hacer algo, para hacer un pequeño aniversario de estos 20 años. Al principio, pues ya sabes, se habla un poquito de igual de poder tocar un concierto para los amigos, esto, lo otro, vamos a hacer una fiestita y tal, va, pero era un poco difícil, y al final pues nos hemos reunido y hemos grabado este disco con temas de todas las etapas. No voy a decir de la trayectoria, porque la trayectoria del grupo no es muy larga, entonces de todas las etapas, y aquí estamos celebrándolo.
Hombre, lo de despedirse, por ejemplo, sin hacer mucho ruido tampoco está mal, porque todos sabemos lo que son hoy en día las despedidas de las bandas, que realmente suelen ser más bien un hasta luego. Yo no sé si en el 2007, cuando vosotros cerráis el capítulo de Lagas, dijisteis o pensasteis realmente, bueno, esta es la definitiva, Lagas desaparece y no volvemos a juntarnos nunca.
Bueno, yo creo, no sé si puedo hablar por todo el grupo, pero yo en el momento que lo dejamos pensé que eso era una despedida, porque claro, estamos hablando de una banda que empezaron en el 93, entonces ya eran muchos años. Había muchas razones para dejarlo, porque lo cierto es que las cosas no habían salido como esperábamos. El tema del metal y la escena del metal en este país, ya sabes cómo es, ¿no? Entonces, no teníamos apoyo de ninguna clase. Hacer un concierto era complicado, al final era, pues eso, era un gasto excesivo. Llegamos a un punto en el que ya no digo que ganaras algo por hacer tu trabajo, sino que encima tenías que pagar por hacerlo. Y bueno, la repercusión del disco no fue la que esperábamos tampoco, esa es la realidad. Entonces, pues bueno, cuando lo dejamos pensamos que era ya para siempre, pero bueno, en fin, pasó el tiempo y ya, pues eso, pues un poco ya desde un punto de vista, ya cuando has dejado pasar unos años, pues bueno, pues creímos que era una buena idea volver a juntarnos. Y eso fue lo que hicimos.
Yo creo que en la época del Sueño y la Traición realmente pudo ser una época
en la que, a pesar de los sinsabores, porque como digo, el trabajo se venía grabando desde el año 2003, lo que pasa que se edita en aquel momento con Aquelo, si mal no recuerdo, se edita en el año 2006, es decir, es un periodo costoso, pero entiendo que tenía que haber una ilusión renovada en la formación por el hecho de que, tras 13 años de andadura, en ese momento editabais lo que era realmente vuestro primer disco, ¿no? Porque lo anterior podíamos calificarlo como maquetas, ¿no? Supongo que habría unas ilusiones renovadas que entiendo que no llegaron a cumplir las expectativas.
Sí, la verdad que fue un poco eso, porque al final todos sabemos el trabajo que cuesta sacar un CD. Y encima luego, en nuestro caso, pues es que había habido idas y venidas del grupo y un montón de tiempo grabando, luego lo grabamos nosotros en nuestro estudio, digamos, en nuestro local de ensayo. Y bueno, nosotros nos quedamos a gusto, la verdad. Dijimos, bueno, pues creemos que esto está bien. Pero luego, la verdad, ni la repercusión, ni los conciertos, ni nada salieron como esperábamos. Y sí que es verdad que nos decepcionó un poco, en el sentido, pues, que sinceramente esperábamos un poquito más.
Y el apoyo en aquel momento de un sello como Aquelo, que era un sello pequeñito, pero que bueno, yo por lo menos los lanzamientos que a mí me llegó a mandar aquí a la radio, la verdad que yo creo que lo que apoyaba a las bandas, ¿no? Por lo menos en la medida de sus posibilidades.
Sí, bueno, él hizo todo lo que podía y nosotros pensamos que lo hizo lo mejor que pudo, pero bueno, creo que también pudo coincidir en una etapa en la que ya lo que es la música metal power que nosotros hacíamos estaba bajando mucho, ¿no? Entonces igual coincidió también que era muy difícil ya que nuestra música hubiera podido calar en ese momento. Igual si hubiera sido 5 añitos antes, pues igual otro gallo hubiera cantado, no lo sabemos. Pero bueno, él ya puso por su parte y ya intentó lo que tenía que hacer con la banda, no sé.
Haciendo el estilo que hacéis vosotros, la verdad que es una pena, y supongo que vosotros lo habréis pensado muchas veces, que por ejemplo a finales de los 90, que vosotros, fijaos, ya llevabais un periodo de actividad con la formación, no se hubiera podido editar en aquel momento un trabajo de una manera seria, con apoyo también de alguna compañía, porque por el estilo que hacíais vosotros, ¿no? Sobre todo finales de los 90, podía ser un buen momento para que Lagas hubiera supuesto, pues yo qué sé, estar un poquito a la par, fijaros, de lo que supusieron en aquel momento bandas como Avalanche, ¿no? Por poner un ejemplo. Supongo que le habréis dado más de una vuelta, ¿no?, a esa idea y a ese hecho en la cabeza.
Sí, eso es una cosa que siempre he comentado, que a nosotros igual hemos ido un poco por detrás, ¿no? Tendríamos que haber, por decirlo de alguna manera, espabilado un poquito al principio y posiblemente hubiéramos conseguido haber editado un LP en los 90. De hecho, nosotros cuando sacamos la maqueta en el año 97 se pusieron en contacto contigo, una casa discográfica de Bilbao, además. Lo que pasa es que ellos querían pues hacerlo de una manera diferente a lo que nosotros sonábamos, entonces no entraba dentro de nuestros proyectos. La verdad, no vamos a cambiar de estilo de música ni vamos a hacer nada para que alguien se quede conforme con lo que hacemos. Entonces no tuvimos la suerte de grabar nada en esos años, y sí, te doy la razón, que igual hubiera sido diferente la cosa, sí.
La historia podría haber sido, sí señor, muy muy distinto. De todas formas, sí. Tampoco habéis abandonado la música, hay que decirlo también, en este tiempo que Lagas ha estado parado, porque yo no sé si todos los componentes o casi todos habéis estado en diferentes proyectos. Lotis editó su proyecto en solitario, ha habido gente del grupo que también habéis estado con Alma Mater, una sensacional banda bajo mi punto de vista, lo que he podido escuchar, que además mantenía bastante lo que podía ser la propia esencia de Lagas. Tenemos a Andoni Regueiro, vuestro batería de siempre, aunque ha habido algún momento en la época de la banda que realmente no ha estado con vosotros, pero podemos decir que es el batería real de Lagas, está con Leise. Es decir, que realmente, aunque se abandona un proyecto como Lagas, la música siempre la habéis tenido ahí.
Sí, bueno, es que nosotros ya no sabemos qué hacer. Si no hacemos música, no sabemos qué hacer.
Entonces, nos aburrimos.
Claro, dejamos Lagas y claro, aquello fue después de un montón de años en la música, pues es que es imposible dejarlo. Entonces nosotros, cada uno por su lado, pues sigue haciendo cosas. No sé.
Lo que pasa
yo quiero decir que, sí. es algo que no puedes dejar así de repente. Yo no sé si habrá gente que pueda hacerlo, pero nosotros no podíamos. Entonces cada uno al final por su lado pues hizo lo que buenamente pudo.
Es un poco también el hecho de comenzar nuevos proyectos, el recargarse un poquito de fuerza, el entender que Lagas podía estar un poquito agotado y volverse a recargar un poco las pilas con otras historias que pudieran tener tal vez otra repercusión. Porque claro, las cosas estaban difíciles para Lagas, pero evidentemente luego están también difíciles cuando cada uno por su lado intenta emprender su historia. No sé si la repercusión con esos proyectos pues os ha dejado satisfechos a vosotros.
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Porque cada uno ha hecho sus proyectos. Creo que intentando hacer cosas diferentes a como veníamos haciendo en Lagas, y bueno, pues hemos hecho realmente lo que hemos querido. Y bueno, repercusión pues tampoco es que haya tenido mucho, pero yo creo, hablo personalmente, que ya en esas épocas, por ejemplo, yo con Jorge en el proyecto Alma Mater, pues tampoco esperábamos tener mucha repercusión. Eso era más hacerlo, pues de verdad, por querer hacerlo, porque ya te digo, yo pues personalmente me aburro si no estoy aquí los fines de semana con Jorge haciendo música, grabando algo y tal, pues me aburro bastante. Entonces, pues bueno, lo hicimos pues por seguir haciendo música sin pensar mucho en realmente la repercusión que pudiera llegar a tener. Yo, por ejemplo, con los dos discos de Alma Mater, pues he disfrutado un montón porque lo hemos hecho aquí sin ninguna presión de ningún tipo y eso sin esperar nada. Entonces, la verdad que yo personalmente muy a gusto.
Satisfacción personal, satisfacción tenéis que tener también de lo que es la propia historia de Lagas, porque para que la gente se haga una idea, ¿no?, de lo que realmente podía haber supuesto este grupo, ¿no? Vuestro primer concierto lo hacéis con un hostal Lachen, ¿verdad?
Pues sí.
Y fijaros lo que luego Lachen, por lo menos en el heavy metal de Euskaldun, lo que consiguieron, ¿no? Y tal vez vosotros quedasteis un poquito más en una historia un poquito más oculta, ¿no?
Sí, ellos pegaron un bombazo de la leche y a nosotros pues casi ni nos escucharon.
Bajamos a segunda vez.
Bueno, pero son caminos muy diferentes, ¿no? Al final nuestra propuesta era un poco más arriesgada. Ellos igual hacían un poco un metal un poquito más tirando a Metallica y cosas así. Nosotros siempre hemos sonado, yo creo que un poquito más europeos, ¿no? No sé, también el entorno donde vivíamos, a la hora de que ellos cantaban en euskera, tenían muchas más puertas abiertas y de hecho les funcionó muy bien. Nosotros aquí en Euskadi, dentro de nuestras posibilidades, pues bueno, ya nos movimos y ya había gente que le gustaba. Pero eran otros tiempos y salir fuera de Euskadi también era muy difícil. O sea, y que te conocieran como ahora con la puerta abierta de Internet, lo fácil que es, antes no teníamos las mismas facilidades. Había unos fanzines que llegaban a Zaragoza, unos que venían de no sé dónde, que decían que ahí nos ponían y tal. Pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Y pues sí, mira, ellos tuvieron una suerte de la hostia y nosotros pues eso no lo hemos conocido, desgraciadamente.
Vosotros siempre habéis entendido que Lagas era una banda que cantaba en castellano, o alguna vez también os habéis podido plantear cambiar el idioma, euskera, como decimos en el caso de Lachen, incluso inglés, ¿no? También, la propuesta vuestra de inglés, por ejemplo, podía quedar, ya que es un, como bien decís, un heavy metal muy europeo, pues podía quedar también de cine, ¿no? ¿Le habéis dado, no sé, alguna oportunidad?
Hombre, no, nunca hemos dejado atrás esas posibilidades, pero verdaderamente, como nosotros nos conocimos hablando en castellano y nuestros pensamientos eran en castellano, al final las letras surgían en castellano, ¿no sabes? Alguna vez ya pensamos en hacer algo en inglés, pero de hecho creo que alguna canción ya se grabó, pero no con el nombre de Lagas, pero algunos componentes ya lo hicieron. Pero no sé, el castellano siempre hemos pensado que era lo idóneo para nuestra banda.
Y bueno, como decimos, os comentabais llamando Alter Ego. Hubo ahí un cambio de nombre en la formación. Yo no sé, es una pregunta que igual no tiene más historia, ¿no? Pero la verdad que Alter Ego también era un nombre que podía pegar bastante. ¿Hay algún motivo por el cual cambiasteis de denominación?
Pues si te digo la verdad, ahora mismo ya ni lo recuerdo. No sé si Juanma podrá decir algo.
Creo que, no sé si tuvimos alguna movida, ¿no? Pero
yo creo que había
algún grupo de...
Yo creo que había una banda que hacía tecno, no sé qué, que
sí,
se llamaba así.
Y entonces, claro, es como si tuvieran registrado el nombre. Nosotros, vamos, pusimos Alter Ego porque, pues eso, nos gustó el nombre y no teníamos ni idea de que pudiera llegar a existir otra banda que hiciera la música que hiciera, se llamara Alter Ego. Pero sí que recuerdo que... Y no sé si por mediación por teléfono o por carta o algo de eso, sí que como que ese nombre estaba registrado. Y entonces, pues claro, tuvimos que cambiar el nombre de Alter Ego y el de Lagas surgió, pues...
No, el de Lagas, sí, no, yo traje... Estaba estudiando en clase y me gustó cómo quedaba escrito, porque sonas no sonaba bien. Pero me gustó cómo quedaba escrito y lo llevé al local. Oye, ¿qué os parece esto y tal? A la gente le gustó y se quedó sin más.
Bueno, y vuestra primera maqueta se graba en el año 97, además apostando fuerte, en aquel momento grabasteis con Carlos Creator, se editaron, bueno, por lo menos se vendieron, que yo sepa, bastantes copias, eran otros tiempos todavía, fijaros que ya los 90 no es que fuera la mejor época para el estilo, pero todavía ya quisiéramos las cifras de ventas que se podían vender todavía en aquel momento de discos, ¿no? ¿Cómo recordáis aquella grabación de A pesar del tiempo y lo que luego supuso para el grupo?
Bueno, desde luego aquello fue una experiencia, ¿verdad? Para alguien que es de pueblo, pues bueno, pues fue algo muy, no sé, yo lo recuerdo con mucho cariño. Es decir, fue, además fue una grabación de un fin de semana, ¿no? Aquello fue una maratón, porque fuimos a grabar a Bilbao, al estudio de Carlos Creator. Y bueno, yo aprendí un montón de cosas allí, la verdad. O sea, fue poco tiempo, pero era otra cosa, ¿no? Era algo que no habíamos vivido nunca, estar en un estudio encima con alguien con el nombre de Carlos. No sé, yo a partir de ahí también empecé a ver la música un poco de otra manera y empecé a plantearme ciertas cosas. Respecto a la repercusión de la maqueta, pues yo creo que fue realmente buena. Yo desde luego no hubiera esperado nada como lo que pasó. A ver, obviamente, pues la maqueta, el canal de distribución, digamos que era... estaba demasiado limitado, ¿no? Porque, bueno, pues no había internet, como ha comentado Ángel y tal, y bueno, pues era complicado, ¿no? Salir de determinado sitio, pero yo realmente creo que aquella maqueta tuvo una repercusión mucho mayor de lo que podíamos esperar, eso seguro.
Sí, la verdad es que yo recuerdo que la partida tuvimos que sacar dos partidas, además, y al final editamos 1.200, y de esas 1.200, 1.000 se vendieron, 200 las utilizamos para dar a conocer a la banda en radios y todo esto.
Y de hecho, es paradójico, ¿no?, que editáis un disco propiamente dicho en el 2006, no habían pasado ni siquiera 10 años desde que registrabais aquella maqueta, pero seguramente que ya os hubiera gustado que el disco hubiera tenido al menos aquella repercusión, ¿no? ¿Cómo se notó un poco el cambio de los tiempos, el cambio de mentalidad en la gente?
Hombre, pues es que tú lo estás diciendo, son tiempos muy diferentes, ¿no? Nosotros ni por el asomo pensábamos que íbamos a vender 1.000 copias de la maqueta, pero tampoco pensábamos que íbamos a vender 100 copias del Sueño y la Traición, ¿entiendes? O sea, nosotros en mano pudimos vender, como el grupo pudo vender muchas más copias, pero lo que es la casa discográfica y la distribuidora nos vendieron 100. Entonces, pues sí, es un cambio muy radical, ¿no?
Y bueno, se edita otra maqueta en el año 99, Vientos del Norte. En esta ocasión, ¿qué nos podéis decir de aquel trabajo? Ya teníais la experiencia del anterior, no sé si lo tuvisteis en cuenta o no. Y un poco, ¿qué sensación os quedó de aquel disco?
Bueno, yo creo que Vientos del Norte de alguna manera marca un punto de inflexión en el sentido de lo que nosotros pensábamos de nuestra propia música, ¿no? Al principio, digamos que la maqueta era algo más... no sé si llamarlo garroquero, no sé, pero bueno, Vientos del Norte ya empezaba a ser lo que de alguna manera Lagas quería ser, que es algo más power, incluso si me apuras con algo de progresivo, bueno, lo que entendíamos nosotros para aquel entonces por eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante de aquella maqueta, al margen del sonido, que realmente no era muy bueno, pero bueno, era lógico porque los medios de los que disponíamos eran escasos. Pero lo importante de verdad de aquella maqueta era que Lagas empezó a ser lo que realmente quería ser, ¿no? Porque, bueno, pues a veces, sobre todo cuando empiezas a hacer la música, no la música que quieres, sino la música que puedes hacer, que eres capaz de hacer, pues por cuestiones de... porque estás limitado técnicamente y demás. Y yo creo que Lagas empezó a ser Lagas a partir de Vientos del Norte.
Y bueno, luego a partir de ahí lo que sí que hubo fue un periodo un poco difícil para la formación. Yo no sé si en algún momento incluso la banda llegó a estar disuelta, no lo sé si puntualmente, porque sí que hubo cambios en el grupo, ¿verdad? Y hubo un periodo bastante delicado.
Sí, el periodo yo creo que estuvimos unos meses que no funcionamos, ¿no? Sí, igual estuvimos unos 7 meses que no hicimos nada y... Y ya antes de ese periodo creo que Julián ya lo había dejado, si no recuerdo mal. Y ya cuando le dije a Julián, un día que me encontré con él en la calle, le comenté que lo íbamos a dejar y tal, porque no estábamos muy motivados y tal, no encontrábamos ahí ningún aliciente y tal, después de la demo de Vientos del Norte. Pues el tío de ahí me coge y me dice, oye, ¿por qué no nos juntamos los del principio del todo y hacemos algo? Porque yo también ya, después de que lo dejé, estoy un poco aburrido y tal, ¿y qué te parece? Entonces, pues decidimos volver la banda del principio, porque la maqueta la sacamos con José Miguel a la voz. Y el cantante principal de la banda es Juanma, pero él lo dejó, o lo echamos, según como lo vea. Según como lo vea. Entonces, claro, José Miguel es, a ver, con José Miguel se supone que más gente, nos conocía más gente, ¿no? Por lo de la maqueta y todo eso, pero el cantante principal era Juanma, de la banda. Entonces Julián me comentó que porque nos juntábamos los del principio. Y ahí estuvimos una época en que no sabíamos muy bien qué hacer, y al final decidimos juntarnos y empezamos un poco con el proyecto de Sueño y la Traición, poquito a poquito. El problema fue que Andoni no estaba muy por la labor, tuvimos que encontrar a un batería, y luego queríamos meter un instrumento más, que era el teclado. Contactamos con una de las amigas del batería, que se llamaba Natalia, y ella empezó a hacer las primeras notas de los teclados del Sueño y la Traición, de lo que fue el disco y así. Muchas de las notas que suenan en ese disco son composiciones de Natalia. Y aquello fue una etapa un poco extraña. Julen, el batería, se agobió, volvimos a llamar a Andoni, no nos vamos muy lejos. Andoni dijo que nos ayudaba, Natalia lo dejó. Encontramos a Sergio y hasta que estuvimos esa formación ya estable de lo que es para el nuevo proyecto, ¿no? Ya Juanma, Jorge, yo, Julián, Sergio, Andoni. Hay una etapa que, bueno, hay unos cuantos años, 3 añitos o así, un poco parados.
Sí, de ir y venir.
Uh-huh. Sí, de ir. Hasta que ya grabamos lo que fue la demo esa del Sueño y la Traición, ¿no?
Que luego estuvo, esa demo se quedó un poquito ahí hasta que se editó, como disco, como
no,
digo.
No, ahí la demo la tuvimos, nosotros la sacamos y la mandamos a muchos sitios. Lo que pasa que la gente está un poco perdido con esa demo. Mucha gente se cree que esa demo son canciones grabadas del disco. Pero no, esas demos son canciones del disco, pero con otro sonido y otra, ajá, grabación diferente. Sí.
O sea, que luego el Sueño y la Traición podemos decir, o sea, volvisteis a grabar.
Sí, volvimos a grabar los temas que estaban ahí, los volvimos a grabar, sí.
Claro, es que al llevar el mismo título también puede dar un poquito lugar a error, claro.
Sí, o sea, sí, es normal, es lo que nos pasa. Porque somos un poco tontos nosotros.
Claro, o sea, que se puede decir entonces que tenéis tres demos, ¿no? Tres demos realmente, y luego el disco, que es el Sueño y la Traición, ¿no? Que es el que se editó, como decimos, en el año
2006. Sí, bueno, serían dos demos, Gritos del Norte y la demo del Sueño y la Traición, una maqueta, que es A Pesar del Tiempo, en el año 97, y el Sueño y la Traición del 2006, sí.
Bueno, y después de eso, como decimos, en el 2007 la banda se separa. Lo que está claro también es que vosotros tiene que quedar dentro que algo habéis conseguido, ¿no? Estáis un programa como este, es modesto, pero bueno, pero la verdad que le ponemos mucho empeño, por lo menos, a estar al tanto de lo que ocurre en nuestra música, y la apoyamos realmente con el corazón, y consideramos que una banda como Lagas, pues si alguna vez se habla de grupos, ¿no?, que han dejado su huella, por lo menos vamos a remitirnos a territorio de Euskal Herria, los grupos salidos de aquí de Euskal Herria, evidentemente una banda con vuestra trayectoria, nosotros entendemos que tiene que tener ese hueco merecido, ¿no? Por lo tanto, a pesar de las dificultades, a pesar del bajón que puede ser el hecho de que la historia terminara en 2007, dentro de vosotros sí que tiene que quedar que no sé, algo habéis hecho, ¿no?
Pues sí, la verdad, y yo creo que además con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta como que sí que es verdad que se nos ha conocido un poco por aquí. Yo, por ejemplo, personalmente no tenía esa noción de que la gente nos conociera así, digamos, entre comillas, tanto, ¿no? Con el paso del tiempo sí que es verdad que vamos viendo que, bueno, pues sí que tenemos un nombre dentro de la modesta lista de, como dices tú, ¿no?, el metal de por aquí, y la verdad que se agradece un montón, como se agradece programas como el tuyo, que por lo menos, joder, nos da la oportunidad a gente como nosotros, que no hemos tenido la suerte o el no saber estar a la altura de las circunstancias, que por lo menos, coño, nos hagas una entrevista y nos des otra vez otro poquito, un empujón, para seguir adelante, por lo menos animarnos un poco, la verdad que sí.
Aquí lo que siempre falta un poquito para las bandas, para que tengan lo que verdaderamente es la repercusión merecida, es el apoyo económico, porque claro, nosotros tenemos un apoyo aquí con este medio, la palabra evidentemente tiene mucha fuerza, pero claro, no tenemos la capacidad de también hacer nuestra propia agencia, nuestro propio sello, para poner el dinero necesario para que el disco se edite, o el disco de vuestra banda, ¿no?, se edite allá donde haga falta, para que la banda haga una gira en condiciones necesarias, que tenga la repercusión y que tenga la publicidad también necesaria, ¿no?, que es casi siempre lo que podemos decir que nos falta. Pero bueno, el heavy metal como música de culto, que es, siempre tiene un público muy entendido y que se preocupa por conocer, ¿no?
Sí, bueno, pues todos sabemos cómo funciona esto de la música, ¿no? O sea, no vamos a descubrir nada ahora. Y todo es dinero, dinero y más dinero. Si tienes el apoyo necesario, todo es mucho más fácil. Uh-huh. Obviamente, supongo que tienes que tener un mínimo de calidad, ¿no? Porque cualquiera no puede salir. Pero sí, hombre, nosotros también descubrimos un poco eso porque, a ver, nosotros hemos sido una banda siempre un poco ignorante en ese sentido, ¿no? Hemos trabajado un montón, pero hemos trabajado siempre en un círculo muy reducido, por decirlo así, ¿no? Y entonces, cuando llegó el momento de editar El Sueño y la Traición, fue cuando empezamos a descubrir un poco de verdad cómo funcionaba todo el mundo este, ¿no? Y en cierto modo fue una decepción bastante grande.
Claro, es
que nosotros creíamos que...
Que la música era...
Eso es, que la música es música y que es eso, ¿no? Pero todo el mundillo que hay alrededor nos decepcionó un montón.
Falta eso, es el trabajo de oficina, ¿no? Podemos decir, el trabajo oscuro, que también es necesario, por desgracia, por cómo funciona esta sociedad, ¿no? Evidentemente, si no estás en medios, si no estás en todos los sitios, te conoces y la gente, pero siempre desde un entorno bastante más cercano, como hemos venido diciendo, ¿no? Un poquito el trabajo de oficina, que realmente es necesario, y también tengo que romper una lanza en favor de mucha gente que sí creo que desde ese punto trabaja de forma honesta. La gran faena es que realmente esto tenga que funcionar así, por desgracia, y todo se tenga que convertir, en cierta manera, en empresa.
Sí, bueno, hombre, a mí no me cabe duda de que hay mucha gente que trabaja muy bien, ¿no? Y que hace las cosas muy bien y que lo hace además desde el corazón, como hacemos nosotros la música. Pero bueno, pero hay otra parte de la industria que todos conocemos y que yo no descubrí hasta ese momento, ¿no? Pero bueno, a ver, no vamos a... La razón por la que el Lagas no tuvo la repercusión que tuvo probablemente no tiene que ver tanto con eso como que nosotros, y a lo mejor no supimos hacer las cosas bien, o a lo mejor nuestra música no estaba a la altura, no sé. No, pero bueno, pero siempre te queda esa cosa ahí, ¿no? Si las cosas hubieran funcionado de otra manera, pues igual también hubiera sido más fácil, ¿no? Bueno, no sabemos, pues este tipo de cosas, ya sabes, las cosas han salido como han salido y como pudieran haber sido, pues nadie lo sabe, pues no importa.
Bueno, el tema es que cada uno se quede, como digo, siempre satisfecho con lo que uno va haciendo. ¿Vosotros
nosotros contentos con que podamos presentar el 20 aniversario, además a nuestra manera, grabando un disco, y nosotros somos felices ya.
Eso sí, ¿habéis seguido en contacto, a pesar de que habéis estado en diferentes proyectos, que eso entiendo que os ha mantenido engrasados a nivel musical, pero también se ha mantenido el contacto entre vosotros en algún sentido? Yo supongo que habéis podido seguir siendo amigos, no sé, aunque no haya habido ensayos de Lagas, porque evidentemente habéis estado parados, pero sí que hayáis mantenido el hecho de hablar a veces de la banda, de ideas y de proyectos.
Sí, sí, eso no es un problema, hombre. Yo que sé, hubo sus diferencias, por ejemplo, pues cuando yo dejé el grupo y tal, hubo un periodo de tiempo, pues bueno, que tampoco estaban las cosas... No voy a decir mal, pero no estaban lo bien que estaban, ¿no? Pero bueno, luego ya eso se solucionó y vamos, somos... Yo creo que ante todo somos amigos. Y luego pues tenemos la suerte o la desgracia de estar juntos en esta banda, ¿no? Pero la verdad que en ningún momento hemos perdido el contacto y bueno, por mediación de uno, de otro, en móviles, WhatsApp, lo que sea, vamos, estamos en contacto, yo diría que casi permanente.
Una cena mínima al año juntos, sí, hacemos.
¿Y desde cuándo os ronda en la cabeza el hecho de que merece la pena juntarse y celebrar el 20 aniversario de la banda?
Bueno, yo es que al final a mí me quedó, y hablo personalmente, a mí me quedó un poquito de sabor, de mal de boca, porque yo no creo que nos despidiéramos como deberíamos habernos despedido, la verdad. Yo hubiera hecho las cosas de otra manera, hubiera hecho un concierto de despedida, pum, se acabó y se acabó. Y entonces, pues bueno, fue mía la idea de juntarlos, joder, vamos a hacer algo. Y en mi idea en un principio era hacer un concierto, yo no quería volver a grabar otro disco ni nada de eso, porque pues la verdad es que no tengo mucho tiempo con los críos y demás. Pero bueno, luego ya, como siempre, los guitarristas te van comiendo la cabeza y que sí, que vamos a hacer un CD, que tal, que lo cual, que lo ponemos en internet, al final se va a hacer físico. Bueno, pues al final es todo que... Como siempre hemos querido seguir haciendo música, porque esa es la realidad, siempre hemos querido seguir haciendo música, pues bueno, es la excusa perfecta para volvernos a juntar, volver a grabar y demás.
Y además
también puede servir un poco, pues si la banda no hace nada más, por llamarlo de alguna manera, pues ya tenemos un legado ahí dejado, ¿no? Pues en un 20 aniversario y mira, por lo menos dejamos algo ahí para nosotros y para la gente, si quiere disfrutarlo.
Y para abrir boca, además, decidisteis editar un pequeño EP con tres temas, más la intro que hemos pinchado antes, y que bueno, que venía a demostrar pues que la cosa iba en serio, que ibais a tratarlo con mimo, ¿no? Lo que venía, ¿no?
Sí, la verdad es que teniendo en cuenta de que el trabajo pues lo estamos haciendo todos nosotros en casa de Jorge, en el ordenador. Sabíamos que vamos, con el poco tiempo que tenemos todos los componentes de la banda, el único que tiene el tiempo libre, por llamarlo de alguna manera, es Jorge, que se lo ha currado prácticamente todo él. Claro, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos para trabajar en esto, pues sabíamos que iba a haber un tiempo bastante largo hasta que salga el disco, ¿no? Entonces decidimos sacar pues lo que es el single, pues para tener un poco ahí, ¿no? Para que se vaya hablando un poco de la banda, de lo que están preparando y tal. Entonces nos pareció una buena idea sacar un single con tres temitas y así la gente pues estaba un poco al rollo, ¿no?
Y además regrabando, ¿no? Las canciones para ese próximo 20. Que evidentemente lleva un trabajo también, ¿no? Porque en este tiempo habéis tenido que estar en contacto, habéis tenido que trabajar juntos de nuevo. No es algo tan frío como simplemente decir, bueno, celebramos el 20 aniversario, cogemos los temas, tal vez si podemos le mejoramos algo el sonido y ya está, ¿no? Sino que habéis decidido darle incluso el enfoque que tiene la banda actualmente.
Sí, de esto te puede hablar mejor Jorge, que es el encajado de grabar casi todo.
Sí, bueno, a ver, a mí lo que me pasa es que no soy, digamos, un nostálgico de la música, quiero decir, hay mucha gente que oye los discos de Maiden, por decir algo, de los 80 y lo siente igual que cuando era un crío, ¿no? Yo, en cambio, soy más de mirar adelante, ¿no? Entonces yo los temas de Lagas entendía que regrabarlos tal y como eran en su momento a mí me dejaba un poco frío, ¿no? Entonces entendía que lo que teníamos que hacer era grabar esos temas, ya por el hecho de grabarlos, porque había muchos que nunca habían sido grabados, la gente que los conoce de los conciertos, y dándoles un toque tal y como la banda entendería que son esos temas ahora mismo, ¿no? O sea, buscarlos desde otro enfoque, porque también hemos aprendido mucho, después de 20 años hemos aprendido un montón de cosas de la música, igual no tanto como deberíamos, pero hemos aprendido mucho, ¿no? Entonces yo entendía que esos temas tenían que sonar más actuales, y eso sí, lo que hemos hecho, no solo están regrabados, sino que además están, o sea, compuestos otra vez.
¿En qué sentido le habéis dado ese toque más actual?
Hombre, yo creo que es que había, pues yo qué sé, riffs de guitarras, melodías de voz, pues que igual había que cambiar, que cambiándoles un poquito solo, podrían estar ahora pues más actuales, ¿no?
Sí, sobre todo los temas del principio, ¿no? De la primera etapa, que eran igual un poquito más rock metaleros, ¿no sabes? Por ejemplo, hay las canciones que hay en el single, Amarga Traición y Gritaré, son de la primera etapa. Y claro, el toque que Jorge les ha dado ahora, pues es un toque más metal actual, ¿no? Antes sonaban un poquito más rock callejero, metalero, y no sé cómo llamarlo, ¿no?
Sí.
Pues hacíamos más bien lo que podíamos y lo que sabíamos, ¿no? Porque éramos unos chavalillos y tampoco sabíamos tocar la guitarra, ni, o sea, estábamos empezando en ello, hacíamos como pensábamos nosotros que sonaría, pero luego a la hora de tocar no sonaba ni por solo, ¿no? Entonces, claro, después de todos estos años, la experiencia que tiene Jorge también, con los dos discos que ha sacado de Alma Mater y todo esto, pues le ha dado un toque pues que suena bastante más actual, y creo que las canciones se lo merecían también, ¿no?
Han mejorado. Yo creo que las canciones ahora mismo han mejorado. Ya te digo, la esencia de la canción no cambia.
No, no cambia para nada.
Es prácticamente la base de las canciones, es por supuesto la misma. Pero con nada, dos cambios, uno para aquí, otro para allá, yo creo que suena bastante mejor, la verdad.
De hecho, hay canciones que ni las hemos tocado, ¿eh?
Canciones que no habéis tocado nunca en directo.
No, quiero decir que hay
canciones que las habéis dejado tal cual estaban, ¿no?
Sí, sobre todo las del disco de Señor de la Traición, ni las hemos tocado. O sea, bueno, alguna cosita igual en la voz, pero alguna cosa rara, pero las canciones suenan igual.
Hombre, es una grabación bastante más actual también, con un sonido que ya en aquel momento creo que estaba también bastante bien, y también entra un poquito, supongo que dentro de la lógica. Y además, no solamente es que hayáis regrabado también aquellos temas del principio, que tenga ese componente que ya sea ciertamente novedoso, ¿no? En el sentido de que hayáis actualizado algunas de estas canciones, sino que además nos ofrecéis algunos temas nuevos, algo que evidentemente, pues hombre, es también un aliciente para vuestros seguidores.
Sí, bueno, hombre, ya que nos poníamos, ¿no? Decidimos que algún tema nuevo tenía que haber. Lo que pasa es que ahí era complicado saber cómo, porque claro, lo habíamos dejado en 2007 y tampoco sabíamos un poco cuál hubiera sido la evolución de Lagas en ese tiempo, ¿no? Que era lo que hubiera hecho Lagas, porque si Lagas ha hecho algo y su sella de identidad es que hemos evolucionado constantemente. O sea, nunca nos hemos quedado en un estilo y nos hemos quedado ahí, ¿no? Hemos buscado siempre ir un poco hacia adelante. Entonces, yo cuando se compusieron esos temas, lo que hemos buscado también es un poco intentar que sonaran tal y como esperábamos que sonaría Lagas en 2014, ¿no? Y siempre intentando diferenciarlo un poco de los proyectos que habíamos tenido por separado, ¿no? Porque, claro, a mí yo tendía a tirar un poco a lo que hacía con Alma Mater. Entonces, bueno, ahí sí me costó un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que son un par de temas que a la gente le van a gustar. Son muy power, yo creo. Si tienen algún toquecillo igual progresivo que no he podido evitar. Pero bueno, yo creo que a la gente le va a sorprender.
Yo creo que en el disco encajan muy bien, ¿eh? No, van muy bien con todos los temas. Y se nota, ¿no? A ver, no sabemos verdaderamente cuál sería la evolución del 2007 al 2014 como banda, ¿no? A la hora de componer, pero creo que sí tienen ese toque de evolución, lo que podría ser la banda, pero no termina, o sea, siguen sonando a Lagas, o sea, Lagas 100%.
Bueno, y son dos temas que son 20 años y amén. 20 años, evidentemente, es totalmente nuevo en el sentido de que entiendo que se ha compuesto directamente para este aniversario. Y amén, pues no sé si es un tema que teníais por ahí guardado, porque claro, muchas veces quedan ideas y a veces en un proyecto como este de recapitular un poquito la historia, pues esas ideas que quedan un poquito guardadas también puede uno tener la idea de sacarlas a la luz.
No, la verdad que, mira, en este caso, 20 años, por supuesto, es pues haciendo referencia al título del disco y por los 20 años que llevamos. Y el de amén es un poco, bueno, saqué la letra, pues, sinceramente, pensando ya un poco en decir amén, hasta aquí, se acabó. O sea, yo ya he terminado lo que quería hacer. O sea, ya con esto me imagino que ni por tiempo ni por nada podré seguir mucho tiempo en esto de la música, pues nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, no creo que, ya digo, por falta de tiempo no voy a poder. Y entonces, el tema amén, que lo saco prácticamente Jorge musicalmente.
Sí, que es un tema nuevo, que no lo hemos cogido de ningún año anterior, ni nada.
Es un tema nuevo que ha salido, pues eso, en dos, tres semanas sacamos el tema de 20 años y luego el tema de amén. Y pues es un poquito ya como, amén, que así sea, que se acabó ya.
Bueno, pues todos sabemos que no es verdad. Que llevamos dejando de hacer música casi tanto tiempo como el que...
Como la estampa.
Bueno, y en principio había una idea que era el poner los temas simplemente a través de internet, pero finalmente va a haber edición física, que yo creo que es, por cierto, siempre que se pueda, claro, que ahí tampoco me meto en presupuestos y demás, porque cada uno pues llega hasta donde puede también, pero siempre que se pueda tiene que haber una edición física de los trabajos para que la cosa esté completa, bajo mi punto de vista. Al final va a haber edición física. ¿Qué es lo que os hace lanzaros al final a la piscina y que también haya un trabajo que podamos tocar o leer, tener en nuestras manos de este 20 años de Lagas?
Hombre, yo creo que es una decisión más después de todo el trabajo, sobre todo que ha tenido que realizar Jorge, ¿no? Porque, claro, todo esto no se ve, la gente no entiende el trabajo que tiene esto. Claro, pues de alguna manera pues vamos a dejarlo bien, ¿no? Y vamos a dejarlo pues en formato físico ya que te ha costado tanto grabarlo, pues por lo menos tenerlo y poderlo tocar, ¿no? Al final, si lo dejas ahí dentro de un ordenador, como que en dos semanas parece que no has hecho nada, ¿no? Sin embargo, cuando lo tienes en tus manos, dices, joder, mira lo que hicimos, ¿no? Yo, lo vemos un poco diferente. Al final hemos hecho todos un esfuerzo económico, bueno, entre seis personas, tampoco nos supone demasiado dinero, aunque sea bien teniendo en cuenta en la época en la que vivimos. O sea, es un poco de dinero, pero tampoco es mucho. Sabemos que nuestra única intención de editarlo es por nosotros y lo único que queremos es intentar recuperar el dinero que vamos a dejarnos, que vamos a dejarlo a la hora de editarlo, y a partir de ahí ya nos da exactamente igual todo lo demás, ¿no? Creo que sí merece la pena tener el 20 aniversario de Lagas en formato físico, ¿no?
Y bueno, a partir de aquí, el poder hacer, aunque sea un concierto, ese concierto de despedida que os falta.
A ver si lo consigo, a ver si lo consigo. Yo lo veo difícil porque, a ver, sinceramente, es muy difícil juntarnos siquiera para ensayar los temas. Aunque bueno, los temas prácticamente se saben, ¿no? Y yo creo que igual no sería tanto trabajo, la cuestión es querer. Pero, a ver, yo soy el que más animado estoy por hacer un pequeño concierto.
Y que menos tiempo tiene.
Que menos tiempo tengo, pero es el que más animado estoy y les intento dar un poco de caña, pero son muy duros, son muy duros.
No, yo por mi parte, yo estoy prácticamente sin tiempo, o sea, ahora mismo mi vida no existe, solamente tengo tiempo para dos niños y mi mujer, por llamarlo de alguna manera, y la verdad es que muy poco tiempo tenemos, o sea, el único que tiene tiempo es Jorge,
y claro, el solo no se va a subir a un escenario a tocar todas las canciones, pero bueno, que no, por supuesto, si algún día a nosotros, yo creo que a todos nos gustaría hacer un concierto de despedida para la familia, para los amigos, para gente como tú igual, ¿no sabes? Que pues, no estaría, seguramente que estaría interesado y más gente también, ¿no? Y hacer un concierto de despedida estaría bien. No lo vamos a dejar apartado, por supuesto. No sabemos cuándo puede llegar ese día, pero creo, yo personalmente creo que terminaremos haciendo un concierto, personalmente.
Bueno, pues nosotros estaríamos encantados, por supuesto, porque nunca os hemos visto en directo y me quedé con las ganas, en precisamente aquel lanzamiento del Sueño y la Traición, de poder veros en alguna actuación. No pudo ser y bueno, pues la verdad que nos quitaríamos una espinita. Trabajo, por cierto, el de 20 aniversario, que lo tendréis ya editado de manera inminente el próximo mes de octubre, y que supongo que ya tendréis ganas, ¿no?, de saber la respuesta total de la gente, de tener las copias físicas y de ver qué aliento, ¿no?, os puede llegar de vuestros seguidores.
Sí, bueno, hombre, después de tanto trabajo, porque la verdad es que ha sido un trabajo exagerado, ¿no? O sea, porque bueno, cuando te pones empiezas así muy fuerte, ¿no?, ¿sabes? Y claro, va pasando el tiempo y claro, es muy complicado sacar un disco, y encima son 15 temas, quiero decir que es un trabajo bastante largo y tal, y hombre, pues sí que apetece saber, porque a todo el mundo le gusta que reconozca su trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, en ese sentido sí, yo... De todas maneras, a ver, nuestras expectativas no son muy altas, quiero decir, tampoco lo hemos hecho por eso, ¿no? O sea...
No, no tenemos...
Eso es, lo que queríamos de verdad era dejar algo que contara de alguna manera lo que ha sido la durante 20 años. Luego la repercusión que tenga, hombre, obviamente, si es mucha, mejor, ¿no? Pero bueno, pero... Como partimos del punto de que lo hemos hecho porque queríamos, porque de alguna manera necesitábamos que eso quedara ahí, pues bueno, pues que sea lo que Dios quiera, tampoco importa demasiado.
Bueno, pues nosotros desde aquí lo que deseamos es que ese concierto de despedida se pueda hacer y que tampoco sea la despedida, que siendo egoísta, que ojalá que al final, aunque muchas veces los planes pueden ser unos, que realmente siempre pueda ocurrir ese hueco, esa fuerza, ese ánimo que momentáneamente uno puede tener para llevar adelante estos proyectos que llenan a uno de vida y que Lagas pues pueda tener más capítulos en esta historia, que a nosotros no nos importaría absolutamente nada. No vamos a sospechar que nos queréis sacar el dinero ni nada de eso, ¿eh? Así que ya digo, si no nos importa que incluso Judas Priest, Scorpions, anuncian la despedida y al final continúan, pues qué vamos a decir de Lagas, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues...
Muchas gracias, Antonio.
Sí,
un placer haber estado en tu programa y un saludo a todos tus oyentes. Mucho rock, mucho metal, tío.
Y a ver si es verdad que podemos hacer ese concierto y... ese concierto de despedida, o que no sea despedida, ojalá Dios te oiga.
Ya digo, que al final la vida nos irá diciendo qué es lo que va ocurriendo. El caso es que el nombre de Lagas, pues oye, ahí está para la posteridad, porque estos temas ahí quedan, una vez que están hechos, una vez que están compuestos y registrados, están ahí para siempre. Así que seguro que en algún momento de vuestra existencia, y tal vez más allá, alguno le estará dando al play, escuchando alguna de vuestras canciones. Como nosotros vamos a hacer ahora, tenemos de momento aquí el trabajo, el de 19, hemos puesto Amarga Traición. ¿Cuál os apetece, el color de la piel o Gritaré? ¿Qué preferís?
Pon Gritaré, ¿no?
Venga, pues ponemos Gritaré.
Ponemos
Gritaré, porque me habéis quitado casi la última pregunta que os voy a hacer siempre, que es que añadáis lo que queráis, y entiendo que más o menos los agradecimientos, ¿no?, han sido esa respuesta, o si queréis añadir algo más, pues podéis hacerlo ahora.
No, pon Gritaré, que es de la primera etapa del grupo, que también estaba Juanma, y era partícipe de esos dos temas, ¿no?, de Amarga Traición y de Gritaré, que además las letras son de él, son la primera etapa del grupo y tiene ese toque modernillo que le ha dado Jorge, por llamarlo de alguna manera, y no suena mal.
De acuerdo, pues con ello vamos, un placer y que sigamos en contacto. Si no es con Lagas, con otros proyectos, y si no, como amigos tomando alguna vez algo, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias. Nos vemos.
Lagas de actualidad, 20 años desde su formación y lo celebramos porque son 20 años, ya digo, aunque no sea con la continuidad requerida y deseada, pero de buen power metal, heavy metal melódico, llámalo como quieras, de buenísima calidad. En esa tesitura continuamos con lo nuevo de Dúnedain, que siguen presentándonos algunos temas de adelanto del trabajo en el que ahora mismo se encuentran inmersos, el próximo disco de la banda. Nos hacen llegar un nuevo tema, Melancolía, en el cual colabora Jorge Berceo, vocalista de Zenobia, y que suena como ahora mismo vais a escuchar. Además, recordar que Dúnedain estarán actuando en el próximo Souls of Metal el día 11 de octubre junto a Grendel y Ecstasy, para el cual seguimos sorteando entradas. Escríbenos a lamiradanegra@hotmail.com y puedes irte a Miranda de Ebro ese día 11 de octubre para ver a bandas como esta, Dúnedain. Yeah. sigues escuchando La Mirada Negra. Estamos en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana, también a través de internet en www.zopimpeirratia.com. Un abrazo también para la gente que nos escucha en nuestras emisoras, está la radio FM Schenker o Marea Rock, y también para el que se descarga el programa a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. Ahí teníais lo nuevo de Dunedain. Continuamos ahora con unos auténticos, o unas, mejor dicho, auténticas clásicas de esto del hard rock y del heavy metal, como son las Vixen. Recordaréis algunos que antes del verano anunciábamos gira estatal y se nos pasaban las fechas de Madrid, el día 25 de septiembre en la Sala Soco, y de Barcelona en Luz de Gas el día 27. Yo anticipé en aquel momento que quedaba un hueco el día 26 y que ojalá que a alguien se le ocurriera traerlas por aquí. Pues parece ser que a alguien se les ha ocurrido y finalmente las Vixen estarán actuando también el próximo día 26 de septiembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Lo celebramos pinchando uno de sus clásicos, Vixen. Las Vixen, que nos estarán visitando además con miembros en la formación bastante míticas, como Janet Garner a la voz, o como Roxy Petrucci a la batería. También estará Rana Rosa al bajo, Gina Sight, que le tendremos a la guitarra. Y es una pena que cuando se estaba hablando de la reunión de las Vixen iban a contar también con Jan Quenemunt, pero como todos sabéis, en el 2013 fallecía. Una auténtica pena. Pero estaremos viendo a la mítica formación ese próximo día 26 en Santana 27, y los que estáis en Barcelona, en Madrid o alrededores, pues también sabéis que hay fechas para ver a Vixen en territorio estatal. Poco más de 20 o menos de 25 minutos para llegar al final del programa, y me apetece ir con unos clásicos también, como son Queensrÿche, aunque no me voy a remitir a su obra más clásica. Hombre, si hablamos del Operation Mannkind, sin duda es uno de los grandes discos de la historia, pero este tiene una continuación editada hace bastantes menos años, y me apetece rescatar uno de los temas que se encuentran en ese Operation Mannkind 2, Queensrÿche. En el año 2006 se editaba esta segunda parte de Operation Mannkind. La banda americana decidió crear una secuela de aquella obra editada en el 88. Yo creo que es su gran obra maestra hasta la fecha, y que lo sigue siendo, porque de hecho este Operation Mannkind no creo que llegue a aquella brillantez ni por asomo. Pero bueno, tampoco es un mal disco, y con su riesgo Queensrÿche han venido editando trabajos de calidad a lo largo de su historia. Ya sabéis que en la actualidad Geoff Tate no está en la formación, se hace bastante raro para sus seguidores pues tener a unos Queensrÿche sin ese pedazo de vocalista al al frente, ya sabemos que es un tío también bastante temperamental y claro, tiene estas cosas, ¿no? Que en algún momento de la historia pues todo puede estallar, romperse en pedazos y cada uno irse por un lado. Y con las vueltas que da la vida, quién sabe si en un futuro no tendremos de nuevo a Geoff Tate en Queensrÿche, ya os lo dirá el tiempo. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es hablaros de el concierto que el pasado miércoles Jim Jones Revue ofrecía en Bilbao, en esa gira de despedida. Actuaban en el Café Antioquia y por ahí tuvimos a nuestro colaborador habitual ya, Fer. Muy buenas, ¿qué tal, Fer?
Hola, buenas, Antonio.
Bueno, ¿qué tal el concierto, ¿no? De Jim Jones Revue y también de la banda telonera que yo en concreto no conocía.
Sí, John T. Presley se llamaba y bueno, la verdad que nos dejó a todos también con la boca abierta. Y eso que solamente era un chico con su guitarra, una chica hippie con su teclado y una especie de acordeón raro que llevaba allí, una especie de fuelle que hacía ruido y un batería, pero nada, muchísima intensidad, muy bien John T. Presley. Yo tampoco conocía, era la primera vez que escuchaba. Sí. Hace una especie ahí de blues mezclado con folk desgarrado y bueno, muy bien, muy bien.
Y bueno, luego la presencia de Jim Jones Revue en una gira de despedida que a muchos igual coge un poco por sorpresa, ¿no? No es una banda que lleve tanto tiempo y tampoco creo que sea una banda que no esté cosechando por lo menos su respuesta de público. No sé en concreto el Anchoqui cómo estaría ese miércoles.
Pues te voy a decir, mira, ellos llevan 7 años, cosa que me parece, digamos que poquísimo para una banda con el prestigio que tienen ya. Y estaban cosechando, lo que dices tú, grandes éxitos, porque además, yo no lo sé, el Anchoqui estaba casi lleno. Además coincidía además con partido de Atleti, pero yo igual, allí no se lo quiso perder nadie. Y yo creo que estaríamos hablando de digamos, 3/4 partes del Anchoqui, casi seguro, o un poco
más, ¿eh? Sí, partido de Atleti en Champions, encima un miércoles, que al día siguiente hay que madrugar, pero sin embargo, buena presencia de público para ellos.
Sí, bueno, el Anchoqui lleno, la gente colaborando. Y bueno, Jim Jones Revue, pues como siempre, un show potentísimo. Bueno, lo hacen muy bien. Tienen muchísimas tablas, lo hacen muy bien. Hay mucha gente que dice que, bueno, que son muy posers, que si van muy disfrazados, que si todo lo que hacen, lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien y recuperan ese sonido, ese un poquito ahí peligroso que llevaba igual Jerry Lee Lewis, un poco ahí todo ese Tom Waits, un poco ensuciándolo todo, ¿no? Y sí, nada, dieron un concierto. La verdad, se estiró hasta 1:20 aproximadamente y nada, muy bien, ¿eh?
1:20 que para ellos es bastante porque es una banda que transmite mucha intensidad. Sus temas no son demasiado largos y 1:20 para ellos yo creo que es una buena duración.
Sí. La verdad que, bueno, cuando se fueron y demás, dije, bueno, parece que se termina el show. Fueron 50 minutos, 55 y bueno, lo que viene tocando aproximadamente, ¿no? Pero bueno, al ser gira de despedida salieron otro rato más. Y bueno, lo alargaron bien, pues estuvo bien, potente, y bueno, pues como siempre, no defraudan, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero pasas un rato con ellos, pues es impresionante.
Y con actitud también, que es una cosa que en su música, hombre, yo no sé si siendo la gira de despedida, no sé a qué se puede deber, si se nota que no hubiera feeling entre los seguidores, entre los miembros de la banda, o no sé, si tú percibiste algo de eso.
La verdad que no lo sé, porque yo les vi en el escenario, sí que es verdad que les veo, les he visto esta última vez igual un poco como más distantes, pero quizá puede deberse a que lo dejan o al cansancio acumulado que lleven de los 2 días girando, porque como decimos, los conciertos son intensos y venían de tocar en Madrid y Barcelona. No lo sé, Jim Jones ya cuando estaba en Dipnotics lo dejó para montar Jim Jones Revue porque creía que él quería más y que tenía que hacer más y que era una auténtica estrella. Igual ahora digamos que no es así fulas de grandeza, pero que sí que igual dice, esto se me está quedando pequeño, necesito algo más. No lo sé, no sé qué pasará por su mente, porque la verdad que lo tienen todo ganado, ¿eh? O sea, tienen ganado al público, tienen las composiciones, la intensidad, la imagen, un sonido tan peculiar que los distingue con ese piano, no sé a qué puede ser debido, pero bueno, por conceptos como ayer, no creo que sea, o sea, como el del miércoles, vamos, no creo que sea que se separen porque lo hacen muy bien, pero muy bien, muy bien.
Bueno, pues esperamos tu crónica para la página web, también para que de manera un poquito más reposada podamos leerla por escrito y que también la pueda leer toda nuestra audiencia y nuestros lectores de la página web. Y vamos a terminar la crónica con algún tema de los que interpretaran esa noche. No sé si te acuerdas de alguno que te causara especial sensación.
Sí, cuando la banda empezó a sonar en el tercer tema, Shoot First. Sí, que fue, vamos, o sea, el inicio del concierto para mí, porque los otros dos tuvieron algún pequeño problemilla de sonido que no estaba alto, yo creo, o que no les habían sacado bien, alguna historia, y él dijo algo así como, ahora sí hemos tenido, o sea, hemos tenido algún problema, pero ahora sí sonamos altos, ¿no? Y empezaron a Shoot First.
Sí, además es una banda que tiene un rock and roll muy clásico, también muy potente. Les hemos visto en el Askena, yo recuerdo haberle visto en el Askena, en un gran escenario, pero siempre me ha dado la sensación de que son una banda más de recinto cerrado y, a ser posible, recogidito. Sí, sí, de sala.
Sí, sí, son de sala, y de hecho el Anchoqui era el sitio perfecto. Le dejaban, bueno, tenía las escaleras ahí, estuvo entre el público, muy cerquita, cuando soltaban las guitarras se acercaban. Bueno, en fin, es muy próximo, y lo que dices tú, en el Askena, pues ya vislumbrábamos lo que iba a ser, pero en sala hace un año, no me acuerdo cuándo volvieron a pasar, también tocaron en el Anchoqui, y también igual de poderoso.
De acuerdo,
Fer. Con un público de sala y sudor.
De acuerdo, Fer, pues muchísimas gracias por la crónica una vez más, y vamos a despedirnos de esta crónica del concierto con ese Shoot First de Jim Jones Review. ¿Hasta otra?
Muy bien, hasta otra, Antonio.
Venga, hasta otra.
Gran banda de rock and roll, ojalá que tampoco se separen realmente, que sea simplemente un hasta luego, Jim Jones Review. Vamos a ir con una propuesta un tanto excéntrica de un músico que nos hace llegar su trabajo desde Madrid, atiende al nombre de Sir Joyo Yago, y lo que hace es una propuesta bastante libre. Simplemente es, pues, un músico bastante anónimo que registra diferentes temas y nos hace llegar una maqueta con hasta 14 temas, ni más ni menos, de un rock progresivo, psicodélico, alternativo, algo bastante particular. Él ha tenido la deferencia de contar con nuestro programa para que nosotros lo difundamos, y así lo vamos a hacer. Se llama, como te digo, Sir Joyo Yago. Puedes buscar algo sobre él a través de su Facebook, y es de Alcalá de Henares, y aquí os presentamos este tema, Dejarme en Paz.
Comes to me along the river I must live. Now, wait until the furious drown out, souls will disappear.
Escapamos de cualquier convencionalismo y muchas veces llegamos hasta terrenos musicales donde tal vez no lleguen otros programas de radio, evidentemente. Es el caso de lo que hemos podido hacer ahora mismo con Sir Joyo Yago, este músico, como digo, multiinstrumentista, que nos hace llegar esta maqueta con algunas de sus canciones, que yo creo que puede resultar bastante interesante, aunque hay que bucear e indagar mucho para llegar hasta su música. Si quieres buscar algo, pues ya sabes, pones por ahí Sir Joyo Yago, tal y como suena, con Y Joyo, Sir Joyo Yago, y te puedes encontrar con la propuesta de este músico madrileño. Vamos con algo ahora, manteniendo la esencia alternativa, aunque dejamos un poquito de lado tanta psicodelia, ¿no?, como en este caso hemos encontrado, con lo nuevo, el primer trabajo de Kelly Kapowski. No se ve el final, es el título del mismo. Intentan hacer una propuesta cercana al rock progresivo, bueno, pues lo consiguen, y además con mensaje y con sentimiento en el caso de temas que dicen tanto como puede ser y que atacan a quien ellos entienden que deben de atacar, como es el caso de este tema, Penitencia.
Penitencias y calvarios. mentira más antigua, solo ellos se benefician. ¿Quién puede rezar a un dios tan abominable? ¿Quién tiene esas historias de curas mancantes? ¿Cómo permite que en el mundo se torture o haya guerras, desastres naturales? ¿Dónde puedo encontrar la llamada fe? La perdí en el momento de nacer. La pierdo cuando veo toda la pobreza que existe en las calles y todos lo toleran. Y es que todos lo toleran. Wow, wow, wow. Y rezar a un dios cuya existencia no hay pruebas, quieren más pruebas. Y rezar a un dios cuya existencia es la mentira más antigua, solo ellos se benefician. Solo ellos se benefician. Solo ellos se benefician.
Primera obra de Kelly Kapowski, con este estilo tan personal, alternativo, diferente, ya digo, sentimiento en una letra como esta y con ganas de decir cosas, arriesgando con un estilo que evidentemente no se parece en nada, por ejemplo, a lo con lo que hemos empezado el programa, que era un rock and roll y luego un heavy metal bastante clásico, pero la mirada negra le da absolutamente a todos los palos dentro del metal y dentro del rock, y que luego cada uno pueda elegir con qué se queda, qué es lo que le gusta, y que en la medida de lo posible podamos informaros de lo que se está cociendo a todos los niveles dentro de nuestra cultura, que es muy amplia. Nos despedimos, está sonando Ingrávito con su nuevo trabajo discográfico Diario de un Susurro que Grita, nos llegan desde Navarra y reincidimos en él, otro trabajo también con muchas ganas de decir cosas y con un estilo también bastante particular. Recordaros que esta noche pasaremos por el Sentinel, estaremos viendo en el directo a Akban, a Naibs y a Resus, muchas ganas de ver ese concierto. Si no es a este, que sea otro, pero acude a las diferentes actuaciones que se te pueden presentar cerca de tu casa. Hasta la próxima. Agur.